nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años, aunque parezca que no. Hemos compartido escenario muchas veces, aunque parezca que no. Y nos une sobre todo, creo, el amor por el chocolate de la casita. Soy Kevin Medina y vengo a conversar con mi amiga Gemma Escudero.
Conversar, un podcast de Gemma Escudero.
No me esperaba para nada el momento de la casita.
Es que no sé por qué me ha venido. Estaba entre la casita y los Simpsons. Que ambos son grandes amores.
A ver, madre mía, había unos años que no me comía chocolate.
Ya no puedo
en vena.
Comer chocolate en la casita.
Ya no.
Me siento fatal.
Pero antes, cuando eran inconscientes, que todo te sentaba mal y tú comías de todo.
Yo lo tomaba y me sentaba mal, pero yo me lo tomaba a
barbotón. Eras muy en vena, ¿eh?
Mucho. De hecho, eran tus regalos. Mi regalo de cumpleaños, de Reyes.
La gente a lo mejor no lo entendía, todo. Pero a nosotros nos hacía muchísimo.
Oye, está buenísimo. Y yo lo comí hace unos años, por última vez, porque me puse malísimo. Y dije, efectivamente, esto está buenísimo. Pero creo que es la última vez que tomo chocolate de la casita, porque la indigestión que tengo yo después no me compensa ya.
Mejor que no estemos haciendo esto con vino de por medio, porque tú y yo a la mitad de la copa ya estaríamos borrachos y esto no tendría ningún sentido.
Ay, te imaginas, por favor. Eso sería maravilla.
Sí, sería maravilla. Pero bueno. La próxima vez que venga.
Eso. La próxima un vinito.
Con vinito y lo que haga falta.
Roncola.
¿Cómo estás? En plan, bien. Momento de la vida.
Momento de la vida, estoy bastante bien. De hecho, quedé antes con Alba Lureiro, con otra amiga, y dije, menos mal que me va a hacer la entrevista ahora y no hace dos meses, porque me hubiese cagado en el ciento y la madre. Y ahora estoy como muy zen, estoy como muy tranquilo, estoy como con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de vivir, ¿te imaginas? No, pero sí, con muchas ganas de, yo qué sé, no sé, de estar bien, que a veces se nos olvida aquí en esta ciudad y con esta profesión.
Se nos olvida ser
persona.
Somos personas, exacto. O sea, es que me las quitas de la boca, se nos olvida que somos personas.
Sí, y me apetece estar a gusto y hacer cositas y...
Has disfrutado y también ver. Este verano como una persona, ¿no?
Pues sí, porque hacía tanto tiempo que no me iba a Las Palmas tanto tiempo. Hacía 9 años que no me iba tanto tiempo. Un mes es mucho para mí. Y oye, no me he aburrido, que tú sabes que eso es un...
Un hándicap que tienes tú irte
a Las Palmas. Para Las Palmas es como me voy 2 semanas y ya me aburro. Esta vez me he ido un mes y no me he aburrido, lo cual yo creo que habla bastante de mi estado emocional. Y me voy mañana otra vez. Bueno, una semana, pero me voy otra vez. No, pero bien, creo que hay que hacer esas cosas. Hay que tomarse el tiempo necesario para volver y estar bien. Y ahora estoy como muy a gusto, con muchas ganas de que pasen cosas.
Y están pasando, ¿no?
Y están pasando. Están pasando.
Bueno,
están pasando
quiero
esto.
Decir...
Exacto, es decir, puede pasar
hace
hoy, mañana
cinco meses,
se acabó.
En vez de meterte el chocolate en las venas, estabas que te las cortabas.
Sí, aproximadamente. Pero... Decir, no llegué porque me da miedo la sangre, pero sí, pero estaba
pero
ahí.
Pero ahora están pasando cosas.
Sí, están moviéndose la cosa y al final cuando tú estás mejor, pues las cosas se ponen mejor, es así.
Es importante eso.
Es muy importante cómo te enfrentas.
Porque si no te boicotea
todo el rato.
A tope.
Todo el rato, te boicoteas y sobre todo te das como muchas vueltas ahí en la mierda, que es lo que es mi mantra de ahora. Me desahogo una vez y ya está. Porque desahogarse. Es decir algo que tienes dentro y tienes que decirlo una vez, pero después ya está. Ya después se pasa, en fin, no vuelvas a desahogarte con la otra persona y con el otro amigo que quedas mañana, te vuelves a... Y entonces es que ya eso no es desahogarte, eso es que te estás ahí revolcando un poquito porque te gusta un poquito.
Yo creo que tanto para lo malo como para lo bueno.
Sí, pero normalmente nos recreamos más en lo malo.
Nos recreamos más en lo
digo,
malo.
Nos pasan más cosas en la profesión, también te digo. Somos tampoco he tenido tantísimas alegrías como para yo estar revolcándome en lo bueno. Ojalá, ¿te imaginas? Hombre, si me pasa algo bueno estoy todo el rato contándolo también.
Sí, pero que a lo mejor, no sé con quién lo hablaba en alguna de estas entrevistas que he hecho últimamente, que nos sale un casting, nos sale no sé qué, y como que tú ya inconscientemente, el subconsciente... te va haciendo la pelota esa de maldad que te haces tú al hablar con los demás,
sí,
te la va haciendo
que,
tú
que de
la
repente
cabeza.
Tu madre mía, ya te visualiza ganando el Goya.
Pero tú dices,
el...
no, yo no.
No, para nada, que va.
Yo no me sí, estoy imaginando.
También te digo, hay que...
si no va a salir.
Hay que permitírselo, porque a lo mejor si te saliesen 5 o 10 castings al mes, pues ahí te olvidas de forma natural del casting. Es como, tienes que hacer el casting y olvidarte. Claro, si te salen 5 días al mes, cabrón. Uy, no se dicen palabrotas.
Sí, sí.
Pues claro, que te puedes olvidar cuando te sale 1 al año. Hombre, es un poco normal que te quedes ahí pensándolo, también te digo. Hasta un punto sano, ya está. Ya cuando ya llega lo insano es como, chico, venga, otra cosa y a seguir para adelante, porque es que si no, no te puedes quedar ya anclado en nada.
Escúchame, ya saco todo el tema de quejarse y ese es un tema que hablamos nosotros mucho.
Vale.
Y quiero hablarlo, porque has dicho, uno que le salga mucho casting, pues que no se queje, ¿no, cabrón?
Para nada. Cada uno tiene que quejar, se necesita claro. Siempre... o sea, cada uno está en un nivel vital y profesional. Eso es así. Y si tú tienes mucho trabajo, pero es que no te llega el trabajo que tú quieres, tienes todo el derecho a quejarte. Es que es así, cada uno... o sea, es que tenemos que desahogarnos y tenemos que o sea, es normal, es humano. O sea, no puedo decir que... No sé, es que me parece... Bueno, pero sí es verdad que a la gente que tiene muchas cosas se le dice que no te puedes quejar porque no sé cuánto. Sí, se puede quejar dentro de...
Que tú ahora que has grabado un episódico, pues, yo no te puedo decir si no te quejas. No he grabado nada. Claro. O sea, yo tengo el mismo derecho a querer quejarme que tú.
Claro. Claro, eso, a mí me lo decían mucho porque hacía muchos episodios y muchas cosas que hace tiempo que estoy parado. Pero me lo decían mucho. Era como, sí, pero no te puedes quejar porque tú has hecho Terminator. Era como así, hace 3 años, o sea, es como, no me da de comer Terminator ya, es decir, fue una experiencia muy chula, pero no me despierto todos los días y me siento agradecido de haber participado hace 3 años en Terminator.
No puedes tampoco quedarte anclado en eso.
Hombre,
porque...
es como, pero si te lo dicen, y se lo dicen a gente pues que está en series diarias, que tienes muchos proyectos, como tienen todo el derecho a quejarse. Cada uno tiene su nivel de exigencia, las cosas que quiere hacer y... Y hay que desahogarse, si no, la salud mental es muy importante y para eso hay que estar sanitos y sacar toda la mierda fuera. Nada de Happily Flower y de Mr. Wonderful.
Pero vida. Psicólogo nosotros siempre.
Siempre, forever. Aunque no tenga dinero para pagarlo, pero sí.
De psicólogo, ojo, porque los actores estamos bastante poco cuerdos.
Sí, lo que pasa es que tampoco tenemos dinero para pagar el psicólogo. Yo me he tenido que quitar, pero bueno, pienso volver.
Ya.
Pero sí, es súper importante. Es muy necesario.
Es verdad que fue hace 3 años, pero la has sacado tú. Entonces, sí, vamos, la determiné. Sí, un poco, no tenía pensado.
Bueno,
primera producción audiovisual a nivel súper internacional.
Sí, primera y hasta el momento única.
Claro, cariño, pero primera.
Claro, o sea, tengo un montón de años por delante, a saber lo que se puede venir.
Vale.
Martín Scorsese me llamó ayer. Le he dicho que tenía que conversar y que no podía.
Fíjate, yo te agradezco el detalle. Te agradezco el detalle. Pero también te digo.
Y aparte que me tenía que ir a Las Palmas una semana.
Claro.
A desconectar. Claro, ya no, después Martin, Cari.
Tú dile mi estabilidad emocional. Necesito sentarme, necesito...
Siempre.
Estoy
siempre,
en un periodo de cambio.
De todo, por delante de... No, pues eso.
Que nada, eso, Terminator. Es verdad que pasa una cosa que hasta que no te vimos no nos creímos que fuera a salir. Porque sí. Eso pasa mucho.
Sí, claro, no lo sabía ni yo, en realidad. O sea, bueno, aquí cosas internas.
Bueno, mira, esto yo es súper atemporal. Aquí que vamos de grabar con él y el pobrecito mío pues salió y lo recortaron entero.
Pero a mí también me recortaron,
Que no salió.
Al final no salió. A mí también me recortaron, Es decir, salgo, estoy ahí, yo lo puedo demostrar de... Estuve ahí, mírame. Pero sí es verdad que cortaron bastante. O sea, el personaje ya... De por sí cortaron bastante texto. Del texto inicial al texto que finalmente se grabó, habían cortado cosas que me parecían muy guays, que era como, Dios, es que esto está muy chulo, tengo una gracia aquí con la Sarah Connor. ¡Pum! Ese día me dijeron, no, estas frases van fuera. Y yo, great. Y después la escena guay, pues la cortaron, que fue con el Gabriel Luna, con el Terminator nuevo.
Pero te vimos.
Pero salgo ahí para poder demostrarlo. Para mi madre dijera, no se lo inventó. Bien, hice bien en dejar que el niño se fuese a estudiar arte dramático.
¿A veces crees que piensa que no hizo bien?
No, siempre me ha dejado hacer lo que yo quisiera. Sí. Esto
buenísima.
Es por meterme con la gente.
A mandarle un beso a Petra.
Un beso a Petri, como te escuché decirle Petri, te mata.
Totalmente, Petri, que hace mucho Petri. Que no la veo.
Uf, años, ¿no?
Petri. Perdóname.
Petri.
¿Creemos en la suerte, tú y yo?
Creo en la suerte, creo en el trabajo, pero creo que sí, que la suerte está. La suerte está, pero es mejor no pensar mucho en ella. Es decir, Yo creo que tienes que enfocarte en en lo tangible, que es el trabajo. El trabajo, si te llama trabajo, si tú estás, eres persistente, tienes determinación y estás sobre todo, si no te rindes, al final vas a acabar currando, vas a acabar sacando cosas guays. Pero al final, para que te lleguen cosas un poquito más grandes o esas carreras que tú dices, Dios, o sea, es que es uno entre un millón. Yeah. Ahí sí hay un factor pequeñito que sí que se tiene que alinear un poco el cielo con la tierra para que seas tú. Ahora bien, si tú ansías ese tipo de carrera, pues a lo mejor tienes que buscarte primero un psicólogo para que, porque tú no puedes ansiar ese tipo de carrera. Tú tienes que irte a las cosas que puedes hacer, que es conseguir trabajo, conseguir ir aumentando poco a poco e ir consiguiendo cosas chulas por ti mismo y por tu trabajo. O sea, no por esos éxitos externos que tiene que ser alguien que te coja de la mano te ponga en los sitios, ¿no? Si tú esperas eso, es que te vas a quedar en tu casa. Entonces, la suerte, pero yo me centro en lo otro.
Pero hay una línea muy fina entre tener una aspiración muy grande y que eso te motive para llegar a ello y que, sin embargo, esa aspiración te perjudique porque estás viendo que no va a llegar. O sea,
claro, por eso digo que al final cuando te pones una meta tan lejana y tan abstracta, que no es algo que tú puedas conseguir, sino que es que alguien realmente te ayude a conseguirlo, te puedes frustrar mucho más fácilmente porque no tienes los medios, porque estás dependiendo de una tercera persona siempre, de un factor externo que tú no puedes controlar. Entonces yo por eso prefiero centrarme en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo controlar, lo que yo... está en mis manos para conseguir trabajo, por ejemplo, que es lo que quiero, básicamente.
Porque hay millones de factores que no dependen de nosotros. Exacto. O sea, la mayoría no dependen de nosotros.
No, en nuestras manos está pues seguir estando, seguir renovándote y seguir en la tarea de actor, que es seguir formándote también, seguir. Es que no hay
¿qué curso no hay recomendaría otra. Ahora?
Pues ahora he tenido que quitar del que me había apuntado porque no tengo dinero, pero no pasa nada. Y tengo uno que está cancelado.
¡Qué lástima! Lamentable. No,
se ha cancelado, no voy a decir de quién. Se ha pospuesto, también te digo. Entonces voy a esperar a... No, pero hay muchos muy interesantes, quiero hacer muchos. O sea, en Verónica Media hay muchos... No sé si puedo decir esas cosas. Sí, claro. Sí vale. En Verónica Media hay muchos
malo?
Interesantes. No.
Porque no quiero problemas.
No. No voy a decir nunca nada malo de nadie. Yo soy muy buena persona. Yo malas cosas malas.
¡Ay, qué un
cosas
bicho
malas
malo!
De mí.
¡Que es un bicho!
Solamente... Mentira. No, es broma. En Actores Madrid hay cosas muy guays. Yo me había apuntado al de Andrea Jaurrieta, que es la directora de Ana de Día. Entonces no lo puedo hacer al final, porque aparte me iba a Las Palmas y demás y me coincidían las fechas. Pero me parecía muy interesante, porque es una tía que me parece muy, muy guay cómo levantó un proyecto casi de la nada, o de la nada, en realidad, un proyecto en el que creía. Y me interesaba mucho, por el mood en el que estoy yo, currar con una dire de cine, y aparte, porque no he hecho nunca cursos con directores de cine, uh-huh. Y aparte con... No, por ese rollo tan... No sé, tan luchador, me gustaba. Pero bueno, hay muchos, hay infinidad.
Proyecto de la nada también el que estás levantando tú. Con Fictitia Films.
Sí, Fictitia Films. Sí, ahí estamos en el proceso. Es laborioso, pero sí es verdad que te aporta mucho, te hace crecer. Como actor y como creador en general, ¿no? Porque al final te enfrentas a muchas cosas que desechabas. Bueno, tú lo sabes también con conversar, que era como cosas en las que nos daba mucho miedo y te das cuenta que te tienes que renovar y te tienes que reinventar todo el rato para seguir estando y seguir teniendo ilusión, porque si todo el rato estás esperando, pues no se crea esa ilusión que te hace seguir apostando por esto. Y al final, pues, de esta forma empezamos a escribir, sobre todo en el fue poco antes del confinamiento, cuando empecé a escribir, empecé ya a decir, oye, yo creo que me apetece hacer mis cosas, porque es muy cansado esperar. Y en el confinamiento ya fue cuando ya fue esto, no había otra cosa que hacer. Entonces empecé a escribir más en serio, y ya después, junto con Tania, invertimos en el material y empezamos a investigar un poquito y a crear este proyecto, que en realidad la base es para crear nuestras propias cosas, nuestras propias historias y demás. Y ayudar a otros actores también. a crear sus propias historias, o a renovar su material.
Así no se vende, porque no. Si yo no paso a gente que se vende mucho mejor.
Es que todavía es un proceso, es decir, yo todavía estamos viendo hasta a dónde va Ficticia. Yo no sé hacia dónde va ahora mismo.
De
si
momento, por Ficticia o no, tú empiezas a escribir y empiezan a hacer algo en ti como una parte más creativa. Que es verdad, claro. Que tú y yo no teníamos, porque nos sumábamos a lo que fuera y estábamos siempre súper activos y tal, pero no teníamos ese lado creativo de iniciativa.
Claro.
Y empiezas a escribir y, tío, eso es súper guay.
Sí, es súper guay. Me he dado cuenta de que me gusta. Pero si yo escribía de pequeño, yo tenía libros de pequeño, ¿sabes?
¿Libros? Cuéntanos, ¿algún libro?
10, 15 páginas, imagínate, ¿sabes? Una cosa que no llega ni a un capítulo. Pero bueno, pero yo era súper conciso. Es decir, yo lo resumía todo en 15 páginas y eso era para verlo. Yo eso no lo quiero leer ahora mismo.
Pero bueno, yo escribía cositas. Sí. ¿Hay microcuento?
No, esto no era un microcuento. Esto era una mazofia. Pero bueno, de todas formas, o sea, yo tenía así esa cosita de, oye, yo quiero... Que me gustaba crear, me gustaba. Pero no me atrevía, no sé por qué. Llegó un punto, bueno, creces y te vuelves más cobarde. Es así, cuando eres más pequeño y más joven, cuando empezamos en todo esto, éramos mucho más valientes, nos atrevíamos a hacer mierdas o cualquier cosa. A día de hoy nos lo pensamos todos mucho más. Y ya llegó un punto en el que dije, bueno, me voy a lanzar, voy a empezar a escribir cosas, aunque no se lo enseñe a nadie. Y poco a poco me di cuenta de que me gustaba. Y que, bueno, que no se me da del todo mal. Y que, bueno, que hay que seguir formándose y hay que seguir explorando, porque hay que seguir mejorando.
Pero bueno, y necesitas más formación, y necesitas más leer, necesitas...
Y ahí vamos. Pero sí, la cosa es que no sé para dónde va Ficticia. Es decir, estamos ahí. Es un proceso muy interesante que nos está aportando muchísimo. Y bueno, a ver hasta dónde nos lleva.
Qué guay, pero es bueno.
A mí me parece muy guay. Es decir, en un año hemos aprendido muchísimo. O sea, no teníamos ni idea de cómo se estaba de estar detrás de cámara, ¿no? En un set. No teníamos ni idea. Habíamos hecho cosas, pero no nosotros solos, autodidactas y nosotros autosuficientes totalmente. Y ahora, pues, a fuerza de error y acierto, hemos tenido que hacerlo y ahora sacamos un rodaje adelante relativamente fácilmente,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, lo cual es guay. Es muy guay.
Lo que nos une a nosotros y por lo que nos conocimos fue la ESAD. ¿Qué crees que te ha aportado la ESAD?
Yo sé ya
la respuesta, pero claro, nunca he hablado con nadie de esto.
A mí me ha aportado, a mí me ha aportado a nivel personal, me aportó muchísimo estudiar en una escuela de arte dramático. Aparte, yo venía de Las Palmas y venía de un círculo muy cerrado. Y a mí me sirvió muchísimo a nivel personal para abrirme, conocer gente y no sé, yo como persona lo agradezco muchísimo. Aparte, no lo cambio por nada porque evidentemente a día de hoy mis grandes amigos siguen siendo gente de la ESAD. Entonces, ¿cómo voy a
cambiar? Nuestra vida no sería ahora mismo.
Claro, entonces, ¿cómo voy a decir que cambiaría algo? Es cierto que tiene sus más y sus menos, como todas las escuelas de interpretación. Yo me quedo con los más a día de hoy porque de nada te vale. Y me quedo con un montón de anécdotas, de juntarte con la gente y 10 años después que sigan surgiendo las anécdotas y seguir riéndote. Y con muchos profesores que a mí me aportaron muchísimo. O sea, creo que tuve mucha suerte con los profesores que tuve, creo que tú también. Y yo aprendí mucho, en realidad. Sobre todo los profesores de interpretación. Gloria, no sé si lo va a escuchar esto, pero Gloria Bernal.
Lo encargaremos, ¿vale? Gloria.
Federico Cassini, a mí me aportó mucho. Y gente que no tanto, pero bueno, es que eso pasa en todas las escuelas.
Toda la razón.
Y hicimos muchos montajes.
Mucha tabla.
Nos subimos al teatro muchas veces, a ese teatro maravilloso. Tabla. Porque la escuela de Málaga tiene un teatro de ¿cuántas butacas? 300 y pico, ¿no? O sea, es un señor teatro. Y nos subimos muchas veces, además tú y yo lo amortizamos ese teatro bastante.
Total.
Y joder, es una experiencia tremenda.
Las tablas.
Te da unas herramientas que puedes usar ya para siempre.
Vale, cerrando.
Vale.
¿Alguna peli, alguna serie, alguna cosa, teatro que hayas visto últimamente que quieras recomendar? ¿Algún cuadro?
¿Algún cuadro? Pues sí, los girasoles ciegos. ¿Cuál cuadro? A ver.
O lo pues último que haya
pues
visto,
mira,
que no
he visto últimamente, no, he visto las del griego este, ¿cómo se llama? El nombre no me lo voy a saber.
Cariño griego.
Yorgos, algo. El de Canino y
¿Sí?
Langosta.
Sí.
Sí, me sale.
Nunca hubiera dicho, o sea, nunca te sé decir cómo se llamara.
Es que me las he visto las dos así de seguidas y me he visto en Filmin hace poco otra. Ah, me vi Viaje al cuarto de una madre, que me gustó mucho, no me la había visto.
Sí, está guay.
Me ha gustado mucho, la verdad. Es que Lola Dueñas a mí me gusta mucho, la verdad. Y Ana Castillo también. Pero la del Yorgos este, bueno, no sé si se llama Yorgos.
Es que no sé cómo se llama.
Bueno, el de Canino, Canino lo conoce todo el mundo, y Langosta, me las he visto las dos. Y es como, guau, es que se nota mucho el estilo, que al final una es griega y la otra es americana, porque en la otra está la Rachel sí. Weisz y el Colin Farrell y esta peña. Pero sí es verdad que hay mucha similitud en ambas y es, me parece muy guay. A mí me gusta mucho. Se las recomiendo a la peña para que las vean si tienen un huequito.
Muchas gracias.
Muchas
voy a ir... O sea, terminamos ya. Lo último que pido es una canción. Una canción.
Una canción.
Vincula con tu carrera, contigo, con algún proyecto, con...
Conmigo.
Que te sirva.
Una canción conmigo. Ya hemos dicho que estaba aquí... Me ha quitado al intérprete. Pero no pasa nada porque...
Tiene muchas canciones.
Tiene muchas canciones. Yo voy a decir Man in the Mirror. De Michael Jackson, que es la canción que cuando estoy bien o estoy mal necesito escuchar siempre.
A lo mejor si yo hubiera tenido que empezar este podcast, si tuviera sido al revés de anécdota, hubiera contado las primeras veces que te veía bailar Michael Jackson, que quizás fueron enamoramientos.
Ojalá, me he olvidado un poco.
Ojalá bailara. Si esto fuera ahora mismo vídeo, tú bailabas aquí en esta habitación.
Eso podría ser un poco show, pero como no es vídeo...
Pues nos quedamos todos con la gana.
Así es.
O no, porque a lo mejor sin cámara baila.
¿O no?
¿O no?
¿Quién sabe? Nunca sabes. Yo ahora necesito un vinito. Gracias.
Muchas gracias por haber venido, amigo.
Gracias a ti, amiga.
Te quiero mucho.
Lo mismo digo.
Muchas gracias, Cristina de Pedro, por el vídeo y la foto. Y a Cele Díaz por producir este podcast Universo Media. Y al Espacio Universe del Hotel Olillo de Atocha, que nos cede sus instalaciones. Porque sí, porque nos quieren mucho. Muchas gracias a vosotros también por escuchar este podcast. Y nada, podéis compartir, darle a la campanita, suscribiros. Tenemos muchísimos suscriptores, yo estoy muy feliz. Muchísimas gracias y hasta luego. Acabó. Chao.
Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.